Muy buenas, amigos todos. Queremos que la palabra del Señor sea nuestra vida, nos aumente esta vida que ya llevamos, la vida espiritual, la vida de la gracia. La palabra de Dios, que es la palabra escrita, unos libros como libros históricos, otros libros como una especie de poesía, otros libros hemos ido viendo como especie de novela historiada, pero siempre ahí está el mensaje de Dios. En unos libros habrá muchos más mensajes de Dios, en otros libros es un mensaje que se va repitiendo continuamente. Y hermanos, amigos todos, comenzamos ahora un nuevo libro de la Biblia. Y un nuevo libro vamos a ver del Nuevo Testamento. Vamos a comenzar a explicar un poco sobre la Carta a los Hebreos. Es un libro que se solía llamar la Carta de San Pablo a los Hebreos. Todavía no hace mucho, en las liturgias de nuestra Iglesia Católica, pues cuando había que leer en las lecturas de la misa sobre este librito, pues decían lectura de la Carta de San Pablo a los Hebreos. Bueno, tenemos que especificar varias cosas. En primer lugar, lo de carta. De hecho, no es ninguna carta. Parece, no está al estilo de las cartas. Las cartas de San Pablo, por ejemplo, pues siempre hay una introducción, un saludo, luego una acción de gracias y súplicas, y el autor pues va interpelando a los lectores. Se nota que hay unos oyentes particulares con ciertos problemas. Aquí falta esa introducción de saludo, acción de gracias, de súplica. El autor entra en materia enseguida, en la primera frase. Y luego, pues el final, sí, hay un final, pero es muy rápido. Y el tono y el estilo son como más elevados, más solemnes que una simple carta. Emplea recursos de oratoria, etcétera. Entonces, más bien, parece como si fuese una homilía, algo así, algo como para ser dicha verbalmente, pero que puede ser, claro, escrito, pero para que se lea y para que se recite casi públicamente. Este librito de la Carta a los Hebreos, pues ya desde antiguo, no lo ponían en muchos entre los libros canónicos, que se llama así, los libros verdaderos de la Sagrada Escritura, revelados, verdaderamente revelados. Tardó su cierto tiempo, bueno, hubo sus inconvenientes, uno lo creían que no era totalmente cristiano, otros que sí, pero ya desde muy antiguo, claro, pues se puso entre los libros de la Sagrada Escritura, pero siempre se ponía, aunque algunos decían la Carta de San Pablo, se ponía como la última, y está en la última. Todos cuando vean ustedes la Sagrada Escritura, en donde está esta Carta a los Hebreos, está después de las Cartas de San Pablo, como si fuese la última, pero ya desde el principio, precisamente por eso estaba la última, aunque es larga, y precisamente por ser larga podía estar antes de otras más cortitas y escritas verdaderamente al final de la vida de San Pablo, como la Carta a Tito, a Timoteo, etcétera. Y sin embargo, pues está la última, porque ya desde el principio pues se dudaba mucho. Algunos ya desde Clemente, Alejandrino, Orígenes, pues esos son autores pues del siglo segundo, tercero de Jesucristo, ya decían que las ideas sí eran de San Pablo, muchas ideas, pero la redacción se veía que era hecha como por un secretario, como por alguno que le había oído muchas cosas a San Pablo, pero lo estaba poniendo con su propia manera de tratar. Y esto ya iremos viendo por la lengua, la manera de hablar, retórica, pues hay muchas cosas que no son de San Pablo. ¿A quién podría ser? Algunos decían que podía ser Bernabé, San Bernabé, por el hecho de que era levita y entendía mucho del Antiguo Testamento. Otros decían que sería Apolo, es alguien de quien se trata, quien le menciona los Hechos de los Apóstoles, que le dicen que es un hombre muy conocedor de las Escrituras, que demostraba por las Escrituras que Jesús es el Mesías, pero es muy difícil saber, porque no se puede saber. Lo que sí parece ser es alguien que sabía muy bien la lengua griega, bueno, más bien que procedía de la lengua griega, porque es algo que lo escribe muy bien, a diferencia, por ejemplo, de San Pablo, que escribe en griego, pero se nota que el pensamiento, palabras, pues está pensando en lo que, como es, que es un hebreo, que es un israelita, y entonces pues parece ser que está escrito por alguien que la lengua la tiene como más materna, diríamos. Eso sí, que era de procedencia hebrea en cuanto a su educación, porque habla mucho de la Sagrada Escritura, y por lo tanto algunos dicen que podía ser hasta algún sacerdote, y que el hecho de que estaba en un ambiente que ya habían dejado pues lo que ganaban y etcétera, su vida del templo, ahora estaban en una especie de crisis sus compañeros, y alguien pues más imbuido en la fe de Jesucristo tenía que dar aliento a sus compañeros y a muchos hebreos, sobre todo. Por eso escribe la carta a los hebreos, porque se ve que está dirigida a gente, judeocristianos, que se llamaban así, que de judíos cristianos, pero no de Jerusalén, sino más bien quizá de Alejandría o de algún lugar donde estaban en ambiente cultural más griego, más helénico. En aquellos ambientes se escucharía por primera vez esta palabra de Dios, que, como digo, da la impresión de ser algo oratorio, algo dicho así en público, de una manera pues de oratoriamente, como una especie de homilía, pero que se escribió para nuestro conocimiento, para que nosotros también estemos atentos a esta palabra de Dios. Así pues, escuchemos la palabra del Señor, escuchemos su mensaje.
Escuchemos la palabra del Señor. Escuchemos su mensaje. Escuchemos la palabra del Señor, del Señor. Escuchemos la palabra del Señor. Escuchemos su mensaje. Escuchemos su mensaje. Escuchemos la palabra del Señor.
Nosotros, amigos, estemos atentos a esta palabra del Señor, a escuchar este mensaje, los diferentes mensajes que hay en esta palabra de Dios para nosotros. Ciertamente que, como dice el título de la carta o del librito, pues está hecho para los hebreos, es decir, para aquellos israelitas que atravesaban dificultades en aquel momento. Ya les dije que quizá algunas dificultades económicas, como eran sacerdotes judíos convertidos, por la crisis de que, claro, los sacerdotes habían vivido del templo y recibían de parte de los animales sacrificados, etcétera, y una especie de sueldo o algo así, pero ahora habían sido excluidos y alejados del templo, y quizás se habían ido a otra patria, y por tanto necesitaban verdadero un vigor de su fe, había un esclarecimiento de su fe. Y nosotros también, y no somos, claro, como los hebreos, pero sí necesitaremos mucho esclarecimiento de nuestra fe, esta fe de algunas cosas muy interesantes que nos va explicando el autor de esta carta, que, como les he dicho, no era San Pablo. Todos están de acuerdo que no era San Pablo, pero sí en su entorno, es decir, porque hay muchas enseñanzas de San Pablo que están enunciadas o de alguna manera puestas en esta carta, Y por lo tanto, pues es muy posible que fuese algún discípulo de San Pablo, o que tuviera, pues hubiera tenido alguna relación con San Pablo, hubiera leído de sus escritos, porque, como les dije, no se sabe quién lo ha escrito, ni siquiera el tiempo. El tiempo parece ser, por algo que, cosas que dice del templo, que parece ser anterior a la destrucción del templo, que fue el año 70. Por de pronto, claro, fue antes de San Clemente, el cuarto papa, que vivió hacia el año 95 y que le cita. Es decir, el cuarto papa, después de San Pedro, San Lino, San Cleto, y luego el cuarto San Clemente, pues cita esta carta en algunos de los escritos que tiene, el cuarto papa de la Iglesia. Pues en la doctrina, pues hay cosas que se parecen a San Pablo, pero no exactamente muchas cosas, sobre todo la manera de escribir. Ya les he dicho que esta carta a los Hebreos está en un estilo griego más puro, más elegante que lo de San Pablo, como si el autor fuese nativo en esa lengua. Luego, además, el estilo es como sosegado, expositivo, no como el de San Pablo, que tiene como una mayor pasión, una mayor espontaneidad. Y, por lo tanto, pues aquí hay sus diferencias. Él usa mucho la escritura, más todavía que San Pablo, pero no es que tenga más o menos, sino la manera de decir la escritura, de concebir la Sagrada Escritura, es diferente. Por ejemplo, San Pablo menciona la Sagrada Escritura, pero con los autores humanos. Sin embargo, aquí, en esta carta a los Hebreos, solamente se atribuye directamente a Dios o al Espíritu toda palabra que es de la Sagrada Escritura. Por eso, pues, hay sus diferencias. ¿Y qué es lo que el autor de esta carta a los Hebreos quiere explicar? Pues, sobre todo, un poco la diferencia que había entre el antiguo sacrificio, y va explicando mucho de los antiguos sacrificios, y el nuevo de Jesucristo, y que antiguamente se había hablado Dios por medio de los profetas, como comenzaremos la carta, pero ahora habla por medio de Jesucristo, ha hablado por medio de Jesucristo, y entonces va a explicar, pues, ampliamente quién es Jesucristo, cómo el sacrificio antiguo era una acción sagrada, ejecutada según rituales precisos y siempre dentro del templo. Pero ahora, con la muerte de Jesús, el culto a Dios es la vida misma, va a decir, y que todo el conato religioso de la humanidad, y en particular el del pueblo judío, era inútil, pues no lograba limpiar al hombre de sus pecados. Y además, que el modo de agradar a Dios no son los ritos religiosos, sino la obediencia a su voluntad, que se manifiesta en la entrega por amor hasta la muerte, a ejemplo de Jesús. Dicho de otro modo, algo así como que la religión judía, con sus espléndidos sacrificios en el templo de Jerusalén, pues era como la figura de algo más grande, el verdadero sacerdote para toda la humanidad, que es Jesús, el Hijo de Dios. Y ahora no hay más sacrificio que el suyo, que empieza en la cruz y se termina en la gloria del cielo. También podríamos señalar que algo que pretende el autor es como vencer y superar, pues, las dificultades que tenían aquellos destinatarios, aquellos hebreos que quizá estaban en la diáspora en ese momento. Una de ellas era lo poco tangible de la salvación, es decir, algo. Se preguntaban ya, ¿por qué no se habían realizado las promesas de la venida del reino de Dios y del retorno de Jesús? Es como si vieran su esperanza, que se estaba haciendo vacía y vana, solamente pensando en ese mundo glorioso futuro. Parecía como que su fe se iba debilitando, o más bien había como una inseguridad, murmuración o amargor. Y ahora, pues, quiere que la fe desaparezca, diríamos, estas dificultades, y venga la alegría, la confianza. El autor de la carta va comprendiendo que para evitar esta crisis de la fe no es suficiente repetir las verdades antiguas que ya habían ido oyendo. aunque siempre habla de la nueva venida de Cristo, que se acerca el día, un poco nada más, y vendrá y no tardará, y habla de que hay que tener paciencia y constancia para heredar las promesas de Dios conforme al ejemplo de los testigos de la fe del Antiguo Testamento. Entonces pone el ejemplo del Antiguo Testamento para que se vea que hay que tener esta verdad, diríamos esta esperanza. Pero esta esperanza sobre todo porque se basa en indicar el camino para esa salvación por la experiencia personal. Y por eso les exhorta a los fieles a que tengan atención, pongan atención a la palabra de Dios en la predicación y en la escritura, a acercarse con confianza al trono de la gracia en el santuario celestial, a esforzarse por lograr en los sufrimientos y en las pruebas la certeza de la recompensa divina. Con esto, pues, iba ofreciendo los medios para remediar esas flaquezas morales y enfrentarse valerosamente a ese mundo hostil. Los ritos antiguos, como que se habían encogido, como que habían encogido el ánimo, el corazón de las personas, los ritos, los sacrificios de animales, ahora había que ensanchar el corazón, levantar esa tienda caída de David. Así también nosotros podríamos decir, levantaré la tienda caída de David, ensancha el espacio de tu tienda.
El espacio de tu tienda, afirma las clavijas y las sogas, no te detengas, extiende las cortinas y las lonas.
Y al pensar en este optimismo que deben tener los cristianos en contra de las dificultades, pues aparecen las primeras dificultades que están en la misma persona, que son las flaquezas morales que tienen las personas. Porque de hecho, en teoría, pues por el bautismo no debería haber pecados en las comunidades, pero la realidad es que hay muchos pecados. Y necesitan levantarse de sus pecados para acudir a Dios. Y por eso era un problema en la primitiva cristiandad, pues ver todas estas transgresiones o pecados que se realizaban. A veces habla de durante la primera alianza, es decir, antes del bautismo, o pecados luego de flaqueza y de ignorancia de los cristianos, y pecados voluntarios e imperdonables de deserción de la fe cristiana que también existía. Entonces la primera preocupación pastoral está de esta carta del autor, un autor muy cristiano, que sería pues muy interesante pues saber quién fue y cómo vivía, etcétera, pero todas estas cosas no se saben. Lo que sí sabemos es la carta, que es palabra de Dios y que tiene un mensaje importante. Y un mensaje, pues, es ir suprimiendo sobre todo la tibieza, el estado de tibieza de la comunidad, para que no llegue a la apostasía, al renegar de la fe. Porque en el bautismo, pues, recibieron, pues, esa, diríamos, esa purificación de la sangre de Jesús. Pero la sangre de Jesús purificó, sí, las obras muertas, pero para que rindamos el culto al Dios viviente, se dirá. Y la purificación de la conciencia, que llegará, que invita a llegar a ser santos y consagrados, pues va realizándose por medio de la participación en esta sangre de Cristo. Y va diciendo, hablando pues mucho de purificación, de santificación, y esta santificación, que es por la sangre de Cristo, a diferencia de aquellos sacrificios terrestres que era como una sombra, lo del Antiguo Testamento, sombra del verdadero y único sacrificio, que es el de Jesucristo en la cruz. Y claro, estamos destinados a esa purificación total, a esa consagración. Lo mismo que Jesucristo fue consagrado como sumo sacerdote celestial, así también la comunidad cristiana, pues ha sido consagrada para entrar en el santuario celestial. Y en esta purificación del pecado, pues se hablará de tentaciones, se hablará de que hay que huir del pecado con astucia y engaño, y para que no se llegue a la meta del mal, sino que alcancemos la meta de la verdadera perfección. Y luego hablará con imágenes bíblicas, pues sobre los pecados de debilidad en la comunidad. Con esto, pues va un poco distinguiendo, diríamos, pecados pues casi irremediables o pecados que se remedian con la ayuda del sumo sacerdote misericordioso y compasivo. Y por eso va instando hacia la confianza, porque tenemos elementos propios para podernos apartar del pecado. Con ello no es que hable expresamente del sacramento de la penitencia, pero sí parece, se habla de la eficaz intercesión del sumo sacerdote celestial, se habla de la corrección fraterna y la ayuda mutua que hay en la comunidad por los estímulos, consejos, la vigilancia, y así tenemos que ir levantando los ánimos y enderezar los pasos. A veces en la carta habrá pues amonestaciones serias y tajantes, hablando de la situación que había de debilidad, de tibieza en la comunidad, porque esa tibieza puede llegar incluso a la apostasía, y entonces sí que ya es muy difícil de remediar. Y además de la dificultad interna, podríamos decir, venía la dificultad externa, porque los cristianos tenían que experimentar la hostilidad del mundo. No aparece que hubiera una persecución a todo plan, pero sí había habido persecuciones, porque la comunidad cristiana desde el principio había tenido persecuciones, y se habla aquí también en el capítulo 10 de injurias, tribulaciones, prisiones y despojo de bienes. No se mencionan martirios cruentos, pero no es extraño que hubiera habido muertes. Dice el autor allá en el capítulo 12, en vuestra lucha contra el pecado todavía no habéis resistido hasta derramar vuestra sangre. Quiere decir quizá que está inminente una persecución grande. Todo depende de cuándo se haya escrito y el momento que se haya escrito y el lugar de esta carta, pero es posible que ya estuviera muy inminente la persecución de Domiciano si se escribió más tarde. Pues poco antes de la primera carta del Papa Clemente, que, como les he dicho, citaba esta carta, por lo menos la conocía. Sí habla el autor sobre los martirios y persecuciones del Antiguo Testamento en el capítulo 11, y por lo tanto pues habla de que por la Escritura tenemos necesidad de comprender el sentido del sufrimiento y de los castigos. Sobre todo al final pues hablará de que hay que salir al encuentro de Jesús crucificado y cargados con su oprobio. Pero aunque no haya esas persecuciones externas, aunque solo sean las molestias, los sufrimientos corrientes de la vida, pues se ve que ese temor al sufrimiento pues como que disminuía esa la confianza de la comunidad. Y por lo tanto la cruz de Cristo no debía ser como un escándalo, como dice San Pablo en la carta a los Corintios, sino que debe admitirse la esperanza. Y por eso en la carta, en este librito, pues se subraya lo irremediable del destino del hombre condenado a morir, pero constantemente habla del significado de salvación de la muerte sangrienta de Cristo. Y si habla de la finalidad de nuestra vida y del paso de la muerte, que es como un presupuesto para el logro de la salvación, como Jesús fue consumado por su pasión y muerte, es decir, entró en el verdadero lugar santísimo para sentarse a la diestra del Padre, así también los espíritus de los justos, llegados a la consumación, han entrado ya en la Jerusalén celestial. Los creyentes, santificados y consumados por la sangre de Jesús, no tienen ya por qué temer la muerte, puesto que cuando hayan cumplido su destino humano, seguirán a la patria celestial, a la ciudad eterna de Dios. Jesús es la cabeza, el precursor, el gran pastor de las ovejas. Si hemos comprendido estas dificultades, estos problemas que tenían que hacer frente los cristianos del siglo I, también comprenderemos que esta carta puede hacernos un bien a nosotros para levantarnos el ánimo, para comprendernos, para que comprendamos el sentido de esta vida. Nos irá instruyendo, exhortando, amonestando, para que vivamos plenamente nuestra vida unidos a Jesucristo, que es la certeza de seguir hacia la patria eterna. El próximo día ya pues comenzaremos desde el capítulo primero, versículo primero, y a ir comentando exactamente lo que es la carta. Hemos hecho hoy algo así general, una vista general, para que tengamos un poco idea de esta carta o esta exhortación a los cristianos del primer siglo, escrito por una persona muy entendida de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, pero también muy llena del Espíritu de Jesucristo, de ese Cristo Jesús que tuvo que pasar por la cruz para llegar a la gloria. Nosotros, terminando ya este programa, primer programa sobre la carta a los Hebreos, pues recogemos esta idea, que encierra mucha idea de esta carta, de que verdaderamente para llegar al monte de la gloria es menester pasar por el Calvario.
Para llegar al monte de la gloria es menester pasar por el Calvario. Es un sendero angosto y pedregoso, alfombrado de pinos y de cardos. Es un sendero angosto y pedregoso, alfombrado de pinos y de cardos. No temas sus espinas poco agudas, porque aquel que te invita a transitarlo ha pasado por él sus pies desnudos.
Pues sí, esta carta a los Hebreos es como un canto a Jesucristo. Jesús, que sufrió por nosotros, y ese sacrificio supera infinitamente a los sacrificios antiguos que con mucha fe quizá pues hacían los sacerdotes antiguos de la antigua ley, pero que ahora el sumo sacerdote, el verdadero sacerdote puente pontífice entre Dios y la humanidad, que es el mismo Hijo de Dios que se ha hecho puente entre nosotros, nos ha liberado. Y cuanto más nos unamos a Él en nuestro espíritu, pues en cuanto más nos unamos también en el Calvario, nos uniremos en el monte de la gloria.
Hasta que nacen alas y volamos.
Así pues, amigos, hasta el próximo día. Empezaremos ya desde el principio del libro, la carta a los Hebreos. Adiós a todos.
Solo el bravo que se atreve a marchar por el camino que atraviesa la cumbre del Calvario, que se atreve a marchar por el camino que atraviesa la cumbre del Calvario. Pero más codiciable que es aquel